Puente Alba 2, un hecho histórico para la justicia de nuestra provincia. El juez de garantías, Lucas Giancarelli, determinó el inicio de la instancia de juicio oral para todos los acusados de participar de la represión que causó la muerte de Carlos Puente Alba en la ruta 22. Nosotros vamos a dialogar con Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos, para que, bueno, nos comente este hecho histórico que ha ocurrido aquí en la provincia de Neuquén después de tantos años.
14 años.
14 años, impresionante, ¿no? Uh-huh. Bueno, Sandra Rodríguez, buen día. Ruth Ibarra, Luis Muñoz te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Ruth. Buen día, Luis. Bien, la verdad que bien. Buen día.
Uh-huh. Bueno, después de tantos años, finalmente pueden llevar a estos policías a la justicia, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, nosotros, la verdad que yo estoy contenta, mis hijas también, porque obviamente nosotros es una pelea que venimos dando, hace, van a ser en abril 15 años, de poder tener acceso a la justicia. Es decir, para nosotros haber llegado a un juicio es algo que hubiéramos querido que hubiera pasado hace muchos años, ¿no? Es decir, sabemos y tenemos la dimensión clara de lo que significó aquel 4 de abril. Ustedes, muchos de ustedes lo vivieron, lo vieron, sí. lo supieron por alguien que estuvo en el lugar. Esa es la dimensión que tuvo eso. Yo ayer cuando salí de esta audiencia, bueno, primero que fue la audiencia de control más larga de la historia, así lo expresó el juez también, que se haya vivido en Neuquén, por lo menos. Uh-huh. No sabe si hubo alguna otra del país que hubiera sido tan larga como esta. Fueron 4 días tediosos, pero terriblemente difíciles para soportar, digamos, estas audiencias que fueron realmente muy intensas, ¿no? Primero, bueno, nosotros hicimos todas las acusaciones, después hablamos muy específicamente, se discutió redundantemente varias cosas. Una fue la que el señor Lucero, el defensor de Rinzafri, de los dos Sotos y de Garrido, fue el defensor que más reiteró el tratar de deslegitimarme a mí como querellante. Uh-huh. Y eso, que ya lo había intentado anteriormente, con argumentos terribles, atroces, porque barbaridades, mentiras y cosas terribles, cuando volvió con respecto a ese planteo, yo pedí por primera vez la palabra, por primera vez en 15 años, uh-huh. pedí la palabra para que me escuchara el juez. Me dijo, usted señora, quédese tranquila, porque yo soy el que resuelvo. Y le digo, pero yo soy la que estoy acá, y tiene que ver con mi integridad física y mi integridad mental, y la de mis hijas también, cuando este señor está hablando de la forma que habla, póngale un límite, esas fueron mis palabras.
Ajá.
Sí, bueno, a lo maestra, podríamos decir.
Sí, claro, a lo maestra.
Pero, pues, sí, a lo maestra. Ajá. Bueno. Y yo, la verdad, me quedé mal, porque fue ya empezar con unas audiencias así, y otra vez, viste, que me ataque, bueno, ya, la verdad que habíamos empezado muy mal, ¿no?, la situación. Y les puedo asegurar que la resolución del juez de ayer fue tan, para todos los compañeros que estaban afuera, ahí en la ciudad judicial, y que estábamos esperando esta resolución, nos sorprendió mucho a todos.
Sí.
Primero porque tomó hasta esa mínima cosa que les estoy contando hoy, que no fue mínimo, perdón, pero fue bastante, que tiene que ver con que le puso costas a Lucero y a los demás defensores por haber dilatado tanto con planteos reiterativos y dilatorios, ¿no? Así lo planteó él.
Ajá.
A tal defensor por volver a plantear el tema de la deslegitimización de la señora después de 14 años como querellante. Costas que corran para tal defensor. Costas fue que corra para el defensor, porque nosotros hicimos ya planteos de que lo de Matus, que el señor, ahora no me acuerdo el nombre del defensor, pero que había reiterado todas las audiencias, dijo lo mismo, que Matus no estaba acusado, que Matus debía ser liberado. Bueno, ante ese planteo reiterativo, porque es verdad, fue insoportable todas las audiencias que tuvo este juez, lo que realmente hicieron, ¿no? Uh-huh. Todo que él entendió que era dilatorio, que era contrario a la orden que había estado, que había dado el Tribunal Superior de Justicia, en que tuviera celeridad, esa era la palabra, ¿sí? Uh-huh. Pero después en el resto de la resolución que tuvo el juez, la verdad que fue muy buena, porque la mayor parte de los testigos nuestros, que son 57 testigos, fueron aceptados, ya quedan menos, ¿no?, de esos 57, porque sí, algunos sí fueron rechazados. Él tomó un criterio que fue que los que no habían hecho declaración en el momento que se realizaba el periodo de investigación, donde todos los testigos se acercaron ahí al juzgado a hacer sus declaraciones, el que no tenía esa declaración no lo iba a probar él. Más que nada, si la defensa se había opuesto, ¿sí? Uh-huh. Si estábamos de acuerdo los dos, tal vez no se oponía. Y bueno, y de hecho fue así. Hay una de las pruebas que a mí me preocupa de ir a juicio, que es que justamente el señor Pregliasco de CONICET hizo un peritaje muy importante para nosotros. Y ustedes recuerdan, hace muchísimos años, yo estuve mucho tiempo en los medios, sí, pidiendo lo del tema de la recreación animada, la famosa recreación animada, pedía eso, pedía el intercambio de las llamadas, años me pasé diciendo eso, sí, de pedirlo. Y en realidad el juzgado había pedido una pericia de la cual la fiscalía, más particularmente, cuando estaba el señor Velasco Copelo, y se la pidió a este mismo señor, a Pregliasco, y jamás la finalizó. El juez entendió que era como que Pregliasco no había querido. En realidad nosotros sabemos, que hoy es perito de parte, que en realidad la fiscalía no se desinteresó de hacer eso, no buscó la forma, digamos, de que Pregliasco terminara esa prueba, y empezó la causa en un derrotero de cosas que después ustedes ya conocen, de plantear esto, de las prescripciones, del sobreseimiento, de los plazos razonables, bueno, toda esa historia, ¿no? Sí. Que duró muchísimos años. Uh-huh. Bueno, por suerte para mí, ustedes no saben lo que significó cuando ya directamente se dijo, se rechaza el sobreseimiento de tal y tal, de tal. Después de tantos años, estamos hablando de Velasco Copelo, ¿sí? De aquella época, de aquel momento, después pasamos por tantos fiscales como Azar, como Fuentes, como DiMaggio, el famoso DiMaggio, sí, de todas las cosas que hubo que soportar en esta causa, ¿sí? Uh-huh. El escuchar que ya se rechazaban los sobreseguimientos, que se rechazaba, digamos, el planteo de los tiempos razonables o de la prescripción, que ya se rechazaba de una vez por todas esto. En realidad el planteo del juez y el argumento del juez fue: no podemos hacer estos planteos después de tantos años. Cuando pasó a la Corte, digamos, Suprema de la Nación, la Corte Suprema de la Nación no dijo que esta causa debía cerrarse porque se habían vencido los tiempos, no dijo que la señora Sandra Rodríguez no podía ser querellante, que ya había pasado por la Corte Suprema, pasó mil veces por el Tribunal Superior de Justicia, y nunca se habló de que de estas dos cosas, ¿no? Uh-huh. De que podía prescribir, que ya, bueno, que se entiende que es una causa compleja, que lleva demasiados años, que va en una situación de eterna, ¿sí? Uh-huh. A mí me hubiera gustado realmente que pudiéramos haber ido acompañados con el fiscal Maximiliano Prelio Bey, realmente es un fiscal que ha tratado en todo sentido de colaborar, a dilucidar, digamos, la verdad, pero obviamente él se remitió a hacer una sola acusación argumentando que es a Benitus Matus. Solamente el fiscal acusó a Benitus Matus. Después al resto quedamos la querella sola acusando, es decir, que quedan 7. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él dice que el señor Velasco Copello acudió a esto de la unidad fiscal, de criterio de la unidad fiscal. La fiscalía como que debería mantener siempre ese criterio de si acusa o no acusa. Es decir, para que nos pongamos en órbita de lo que es el diálogo, digamos, interno del Poder Judicial, tiene que ver que vos podés acusar o sobreseer, no hay un término medio, sí. no hay grises, hay blanco o negro. Entonces, o acusás o no acusás. Y el fiscal, como dice que el señor Velasco Copello sobreselló a todos los policías, menos a Matus, que en aquel momento elevó a juicio al señor Matus por la aportación de armas, por abuso de autoridad, etcétera, etcétera. Si ustedes mal no recuerdan, Benitus Matus es el que en varias imágenes está de camisa blanca y dispara su escopeta hacia un auto frente a la estación de servicio, ¿no? Uh-huh. Esa es la imagen que cada uno puede recordar.
Sí.
Y bueno, y después tenemos los otros 7, que bueno, vamos la querella sola. A mí, ya repito, me hubiera gustado que el Ministerio Público Fiscal, se lo dije a la salida, hiciera historia y pudiera acompañarnos dilucidando la verdad del 4 de abril del 2007.
Acá la fiscalía no acompañó.
No, la querella va sola. Lo que pasa es que este nuevo Código Civil, ya también esa fue una pelea anteriormente, no me dejaban ser querellante, no investigar, digamos, por mi propia cuenta, presentarme, acusar por mi propia cuenta. Hoy el nuevo Código Civil lo permite, se acepta y se puede ir. Como en muchas provincias, ¿sí? Acá en Neuquén, que estábamos en esa situación de claro retroceso de, sí. en relación a que el querellante no pudiera por sí mismo. Pero bueno, ya les digo, vamos a juicio con estos 8 altos jefes policiales. Uh-huh. ¿Sí? Son los que fueron jefes de cada unidad. Digamos que estuvo ese día ejecutando el operativo. También hubo una discusión muy larga entre si podíamos individualizar y precisar cada testigo a qué se iba a referir, cómo se iba a referir a cada uno de sus descendidos. Era una cosa de dilucidar y de precisar, y la verdad que Ricardo Mendaña, que es mi abogado, que ustedes saben que trabaja en lo penal mucho, realmente fue espectacular y tuvo una paciencia sobrehumana, como le pedían cada cosa que precisara y que precisara y que precisara, un trabajo que igualmente viene hecho minucioso de cada cosa. Y Marcelo Medrano, que fue el que realmente se expresó en la máxima potencia de lo que esta causa tenía que ver con la grave violación de derechos humanos. Eso tenía que ver cuando ellos volvieron a argumentar la prescripción. Esta es la realidad. Es sí. una causa compleja, lo está demostrando la realidad. Es una causa de grave violación de derechos humanos. Y no se puede analizar una causa como un hecho individual de cada uno de los acusados. Fue un operativo. Y mi alegría fue escuchar de la voz del juez Giancarelli que esto fue un operativo. Ajá. La primera vez
en que lo reconoce. Años, claro.
Él se reconoce que fue un operativo. ¿Sí? Uh-huh. Habrá que probar si hubo abuso de autoridad, si hubo ocultamiento de pruebas, y vamos a ver por qué cada uno qué hizo, cómo estuvo. Muchos de los testigos eran periodistas, denegaba algunas documentales o algunas fotografías o algunos videos, porque si este testigo periodista no había declarado en ese momento, el juez tuvo el criterio de no de rechazarlo, ¿sí? Uh-huh. No fueron muchos los, pero bueno, a mí me, yo cuando salí le dije a los compañeros, ¿quién puede borrarse las imágenes de lo que sucedió aquel día?
Exacto. ¿Sí? Sandra, sí, sí, vos decías una causa compleja y además contra el poder en ese momento, ¿no?
Yo creo que contra el poder sigue siendo, más allá de que el ex gobernador Jorge Savich no esté. Y quiero aclarar esto a la sociedad. No está, no porque nosotros no querramos, porque ustedes saben muy bien todo lo que sí hemos peleado. Cuando nosotros llevamos esto, porque lo cierran acá la causa, en Neuquén, va a la Corte Suprema de la Nación y vuelve al Tribunal Superior. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, ¿qué hace? Encorseta, decimos nosotros, la causa. Es decir, la condiciona de tal forma que no podamos introducir ninguna persona más, ninguna prueba más, ninguna... A ver, la condiciona, sí, y la remite a lo que se había hecho hacía muchísimos años atrás, ¿sí? Al uh-huh. inicio estamos hablando, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Entonces, Savich no está porque el Tribunal Superior de Justicia no nos permitió, ¿sí? Esta uh-huh. es la realidad. Y con la legalidad, con las puntillitas que le ponga el Poder Judicial, esta es la realidad. Nosotros no hemos tenido que pelear solamente. El Poder Ejecutivo de la provincia es una cosa y el Poder Judicial es otra. Y realmente en esto... estamos tratando, y lo dijimos desde el principio, que haya alguien que sea neutral, no que esté con la veña de Savich, no que esté con la veña de ese ex MPN. Lo voy a decir así, porque hoy estamos hablando también de otro MPN. No, no estoy diciendo ni mejor ni peor, estoy diciendo que es otro MPN, nada más. Uh-huh. Pero la realidad es esta. El MPN que acompañó al sovichismo, ¿sí? Mucha sí. gente de esa está en el Poder Judicial. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esto es pelear contra el poder, esté o no esté Savich, ¿eh? Sí. Esté o no esté Savich. De hecho, no sé si escucharon en la audiencia, el único testigo presentado por la defensa es el ex gobernador Jorge Omar Savich. Ni más ni menos.
Ni más. Uh-huh.
Así que si esto no es una lucha contra el poder, ¿qué será?
Claro.
Pero bueno, yo la realidad, compañeros, yo les quiero decir esto. Yo creo que mi misión más importante, se lo dije ayer a mis hijas, era que lográramos el acceso a la justicia. Sí. Es decir, el que nos dejaran llegar como creyentes a un juicio. Porque esto es, después se verá. Después se verá qué pasa, ya no, yo creo que ya no pasa por una responsabilidad directa mía, ¿sí? Yo claro. quería que mis hijas tuvieran lo que puede tener cualquier otra persona, o debería tener cualquier persona, el derecho a ir a un juicio, con la realidad, con la hipótesis que tenemos nosotros. Si vamos con la fiscalía hubiera sido muchísimo mejor, pero no lo es, estamos acá después de 15 años, que haya un verdadero juicio donde se muestre qué fue lo que hizo cada jefe de policía, qué hizo Rinzafri, qué hizo Soto, Moisés Soto, qué hizo el otro Soto, qué hizo Garrido, qué hizo Salazar, qué hizo Lincoleo y qué hizo Atreo González y Matus, por supuesto.
Sí.
A ver, todos estos, hay dos de ellos que están en actividad, que están en función, por lo tanto, deben ir a juicio absolutamente todos. Pusieron un argumento de que la mayor parte habían sido retirados a los días, que se habían ya jubilado, que ya no estaban en el servicio. Sí, más allá de todo eso, en aquel momento estaban en actividad y hoy hay de los ocho que están en actividad.
En actividad.
Entonces, esto prosiguió también en ese sentido. Uh-huh. Ha sido una lucha terrible, pero bueno, sé que muchos, la realidad es esta, aquel día fue asesinado Carlos, pero muchos compañeros, más de 800 maestros estuvieron aquel día, yo no me olvido, esas fueron mis palabras cuando salí de la audiencia, que no me olvidaba de ninguna de las cosas, y que menos de lo que había ocurrido aquel momento, y menos de cada compañero que lloró en mi espalda o en mi hombro contándome el sufrimiento que fue para cada compañero correr por Arroyito, como corrió Carlos, sí. Tener miedo de morir, estar gaseado. Sé que hay mucha gente que quedó muy traumatizada por aquel hecho. No, todos dijeron, hay un antes y un después. Yo sé lo que significa eso, porque obviamente mi vida fue un antes y un después. Y como me dijo un compañero, muy amigo mío, me dijo, la verdadera justicia hubiera sido que Carlos hubiera vuelto ese día a tu casa.
Sí, claro. Seguramente.
¿No? Fue así. Uh-huh. Pero la realidad es que hoy estamos acá y hay que celebrar. Fue un triunfo de todas las organizaciones que han acompañado durante muchos años. Hay que seguir ahora este paso, este último paso. Para las víctimas, para nosotros, para mi familia, es muy importante que ya de una vez por todas finalice esta etapa eterna de esperar que la justicia resuelva. Es un momento que ellos deben considerar. Para nosotros el fallo es una reparación. No pueden dilatar esto tanto tiempo. Es decir, es algo que es contraproducente. Y más cuando una justicia, no te facilita las cosas, no te ayuda a llegar a juicio, a dilucidar la verdad de los hechos. Y bueno, que se pruebe lo que se tenga que probar, y lo que no se pueda probar y lo que no se pruebe, y será así. Pero esto es lo que yo siempre quise, yo no quise otra cosa. Yo no le voy a decir al señor juez, usted tiene que decir todo esto. Yo se lo diré afuera, pero los otros le dirán lo otro. Claro. Y esto es así. Pero la realidad es que vamos a juicio, vayamos con las mejores condiciones a este juicio. Y con la expectativa que tenemos hace más de 15 años, más de 14 años.
Más de 14 años. Sandra, fecha todavía no tiene, ¿no?
¿Cómo?
La fecha del juicio todavía no está.
No, el juez, Gian Carelli, lo que dijo fue así como una suerte de creo que fue, quiso dar su deseo, digamos. Esperemos, dijo, que antes de que se cumplan los 15 años ya se haya empezado a realizar el juicio. Okay. Lo dijo como una suerte de deseo, de expresar lo que él querría, me parece. Okay. Yo creo que fue muy claro, los compañeros todos dijeron, realmente fue muy didáctico. Creo que él sabía específicamente que mucha gente estaba a la expectativa de ese fallo. Él lo dio. No es fácil que en la justicia un juez lo diga con palabras que podamos entender todos el fallo. Generalmente hay como un léxico dentro del Poder Judicial, sí, que lo entienden solamente los que saben, vamos a decir la verdad, o los que manejamos hace 1500 años, como yo, ya las peripecias que tiene ese léxico, digamos, de los juzgados, ¿no? O de juez, sí, o de quien sea. Cuando se trata de, es como, ¿vieron cuando hablamos de idiomas, de uno que es más cerrado y otro más abierto? Sí. Como que podríamos entender, es lo mismo. A veces los jueces hablan en forma cerrada, con todo este léxico muy judicial, y otras veces hablan en forma más abierta, más que se entienda, que entendamos todos que es. Y esto sucedió, fue así. Él habló de una forma que todo el mundo podía entender esto. Uh-huh. Es lo que debería hacer.
Claro.
Porque generalmente detrás de lo otro se oculta algo que está bastante, digamos, turbio en la ley, sí, digamos, en la justicia, ¿eh? Que cuando te ponen todas esas palabritas y te van cerrando y te citan código, porque yo esto y todo, sí, cuando llega ese momento vos podés citar el artículo y demás sin tener y ser totalmente explicativo y claro, y eso es lo que sucedió. Ya les digo, hubo una parte que nosotros vamos obviamente a recusar, que es la pericia puntualmente. Pero no, en general fue una resolución muy muy importante para nosotros y muy esperada de parte de la familia y de toda la organización, ¿no? De ATEN, CETER, ayer estaba también en un plenario con SUTEBA, con sindicatos de base, ya organizamos, vamos a hacer un Zoom para estar todos en contacto y también los medios bastante interesados sobre todo esto después de tantos años, ¿no? Claro. Así que bueno, en fin.
Bueno, Sandra, agradecerte este contacto y Y bueno, estaremos atentos a ver qué va pasando con este caso, ¿no? Después de tantos años, finalmente van a ir a juicio estos 8 policías, ¿no?
Sí, realmente quiero agradecerles a ustedes, principalmente a Radio Nacional, en general, de la difusión que ha dado y ha sostenido, porque es así, hay algunos medios que siguen sosteniendo la memoria, otros no tanto, y después de tantos años, ¿sí?
Sí.
Después de tantos años. Nosotros ayer hicimos con los compañeros un agradecimiento en general a mucha gente que participó y ayudó y esperó que llegáramos a este momento. Estoy hablando de pedagogos, de la Internacional de la Educación, digamos, desde organizaciones hasta personas individuales que nosotros estimamos mucho. Tristan Bauer, que siempre es un momento, y Jessica Tritten, que siempre nos acompañó, que aunque en silencio tal vez a lo largo del tiempo, pero que en su momento ha colaborado con un documental, con la película, con venir, con hacer nota.
Sí.
Bueno, es una lucha larga. Fue primero por Poblete, hoy los 8 policías, y bueno, tendremos también sentado, no debería estar como testigo, sí debería estar como acusado, al señor Jorge Sovich, y ahí veremos qué es lo que dice en la justicia sobre qué fue testigo. Vamos a ver, ¿sí? Eso también deja en evidencia, y como le decía yo a una compañera, los costos se pagan. Por las mentiras que puedan decir los altos jefes policiales para defenderse, por las mentiras que se pueda decir el ex gobernador para decir que fue testigo de qué. Eso es.
Cuando él
Así que.
salió por los medios a reconocer este hecho, inclusive a decir que lo repetiría, no tuvo problemas en decirlo en ese
Sí,
momento.
eso fue, yo recuerdo muy bien, eso fue
Sí.
el jueves 4 pasó lo de Carlos, el asesinato, la represión, pero el día sábado yo estaba en la casa con mi mamá y él salió a hacer una declaración esa mañana, o cerca del mediodía, no recuerdo, y salió a decir eso, yo lo vi en la televisión, estaba mi mamá en la pieza, estaba Camila, que lo miraba
Claro.
yo siempre cuento que fue la primera vez que vi en los ojos de mi hija ira,
Sí.
odio, ira, porque ella era chica, pero no tan chica, Cami tenía 14 años en ese momento, hoy tiene 29 años Camila.
Sí.
Me parece que esto de que tarde tanto la justicia provoca una sensación terrible
Sí.
para los hijos en cuanto a esto, ¿no? La reparación sobre la justicia tiene que ser a corto plazo, no puede estar con esta barbaridad de tiempo y de locura, pero más allá de todo, que nosotras hemos sobrevivido a muchas cosas, a esta también estamos sobreviviendo. El Poder Judicial no nos pudo derribar ni nos pudo enfermar más. Por suerte, hoy Cami es una profesora buenísima, Aria estudia bioquímica, le encanta la ciencia, y yo, más allá de todas estas cosas, ellas siempre temen por mí, porque no me sigue afectando en mi vida, sí ha afectado mucho en estos 15 años, pero puedo decir claramente que también soy una mujer feliz y digna e íntegra. Y esa es la batalla mejor ganada.
Sí.
Yo también tengo claro, después de tantos años y después de esta terrible pandemia que hemos vivido, que lo central es mi familia.
Sí.
No hay nada que sea superior a esto. La vida de ellas, la vida de ellas, de mis hijas y de mis seres queridos es lo más importante y nada más. No existe nada, de nada. El
Y
tema es que Carlos es y será siempre uno de mis seres queridos, porque más allá de la muerte, más allá de que yo pueda transcurrir mi vida, él está siempre en un lugar de amor. Es así, de amor y uno. Esta es la realidad, quien lo quiera creer, que lo crea. La búsqueda de verdad también se hace por amor.
Y es ahí, conociéndolo a Carlos, fue lo que sembró, seguramente.
Sí, por supuesto, vos sabés muy bien qué persona era, compartiste, conociste,
Sí.
y fue un hombre que luchó mucho por llegar al lugar que llegó, y Pero ¿sabes qué? Yo el otro día salí ahí de la ciudad judicial y había unos compañeros que estaban acompañando, digamos, todas las audiencias estas tediosas, y en un momento había un alumno mío enorme, llevaba como 4 o 5 cabezas porque estaba altísimo. Me dijo, ¿cómo le va, seño? ¿Cómo está? Venía con la organización, una organización de los barrios, y me dijo, me dijeron que era por usted, que era por Carlos, y cómo yo no iba a venir, seño. Dimos un abrazo enorme, y yo dije, Carlos sembró, yo sembré, todas esas cosas se ven. Y le digo, y también es por vos, porque yo no quiero que nunca te pase nada a vos, no quiero que realmente la gente que salga a pelear muera ni en la ruta, ni en la calle, ni en ningún lado, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad. Estamos pensando dos modelos de Estado, dos modelos de policía, de podríamos llegar a decir. Yo quiero lo democrático y ellos, señor Lucero, pretende mantener algo de los resabios de la dictadura, que es un Estado totalmente represivo, donde él lo dijo, con estas palabras, dijo, a estos hombres, hablaba de los acusados, son héroes y deberíamos aplaudirlos por el cumplimiento del deber. Eso. Terrible las palabras. Sí. Así se refirió a los altos jefes policiales. Okay. Yo digo, estos señores no cumplieron con su deber, abusaron de su lugar, ocultaron a Poblete, ocultaron, digamos, no preservaron el lugar de la prueba y demás. Ellos no cumplieron con su deber. No cumplieron con su deber y abusaron de su poder.
Inclusive después estando preso Poblete, porque recordemos que salió y fue fotografiado por Bruno Tornini, un reportero gráfico que logró sacarle una foto y andaba
caminando
en las farmacias de Zapala.
Por Zapala.
Sí, la realidad es esto. Ni Matus ni el señor Poblete deberían haber estado ni siquiera en su función. Esa es la realidad. Jamás debían haber llegado por sus antecedentes, por cosas que ya tienen de maltrato, de violencia. Eso se probó en el juicio con Poblete, que ninguna de esas personas debería haber estado en el lugar, ¿sí? De hecho, Matus no debería estar porque estaba vestido de civil, ni siquiera se identificaba como un policía en el lugar. Pasaron cosas atroces, más allá de lo que ustedes pueden decir de la cantidad. Hubo un momento que nosotros planteamos que también volviera a estar el armero, que es el que recibió y dio el armamento para ese día, y el señor defensor, el Lucero, decía, ¿y para qué lo queremos? Si en realidad esto no tiene nada que ver con la Fuente Alba 2, esto tiene que ver como si no hubiera habido armas en la represión. Uh-huh. Barbaridades pasan, ¿sí? Las defensas, las cosas que atribuyen, las cosas, tratan de todo momento de, ya digo, desmembrar la causa, vaciarla de contenido, y hablar de esto fragmentado. Son argumentos, los mismos argumentos que utilizan hoy en día los defensores de los militares en las audiencias de lesa humanidad. Uh-huh. Así que esto es lo que les estoy planteando. ¿Frente a qué? A un modelo que defiende, que ustedes recordarán muy bien, que era lo que pensaba el exgobernador Jorge Sovich, de la mano dura.
La mano dura.
¿Bien?
Que era candidato, en ese tiempo era candidato a presidente.
Claro, uh-huh. De mano dura, sí. Eso era, así era. Ese era el ejemplo que él quería, eso, represión, escarmentar, y hizo lo que hizo de esta forma. Nosotros fuimos los que sostuvimos, de alguna forma, que eso no se concretara, ¿no? Que en todo caso, también la historia está marcando otro camino de lo que quiso ser Sovich y es hoy. Uh-huh. Esa es la realidad.
Así. ¿Mm? Bueno, Sandra, mira, aquí te manda un saludo Carlos Latorre, profesor.
Sí, un abrazo enorme a Carlos y a su señora, uh-huh. Por favor. Uh-huh. Gran compañero.
Bueno, Sandra, muchísimas gracias por esta información y bueno, seguiremos atentos a ver cómo continúa el juicio, ¿eh?
Bueno, dale, Luis. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Vos también? Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego.
Que estés muy bien.